Kiko, esta música vaca, ¿a qué te suena? ¿A qué programa te suena?
Tierra Gemela, creo.
Sí, Tierra Gemela, pero ya no se pone últimamente.
Poco.
Bueno, hoy hemos engañado a Julia y Irene, que no pueden estar aquí y ya me he metido aprovechando la coyuntura. Así que bueno. ¿Qué, Kiko? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí?
Se alegra de escuchar a los vaca cantando en...
¿En vaca? En fin, efectivamente. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Ahí está,
trabajando.
Muy liado.
Sí, como todo el mundo, ¿no? Vale, ¿y hoy de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a sorprender a la audiencia? ¿Qué les vamos a enseñar?
Pues vamos a hablar de un...
¿Periodista?
De un periodista.
Efectivamente, tiene la carrera.
Y no vamos a hablar muy bien de este periodista, pues es un periodista de, entre tantos otros que no nos gusta un pelo.
No.
Se llama Salvador Sostres y se ha hecho famoso hace 2 días, aunque ya era famoso por escribir.
Sí, famosillo.
Especialmente por su...
Los comentarios.
Execrable, ¿sí? Forma de ser.
Sí, bueno, ponemos en al tanto de la audiencia, de Julia y Irene, que me imagino que nos estarán escuchando, que este es un tertuliano de una tertulia, entre comillas tertulia, también todo entre comillas, que hay en Telemadrid, un programa que se llama Alto y Claro, que lo lleva, bueno, ahora Isabel San Sebastián, antes lo lleva Curri Valenzuela.
Sí,
bueno,
lo que los miembros son elegidos a dedo.
Sí, bueno, como todo, como casi todo en la vida. Pero bueno, durante una pausa comercial, los micrófonos estaban abiertos, las cámaras les estaban grabando, y este señor...
Y estaba rodeado de niños que habían venido, sí, de Marruecos...
Sí, era de colegios, hacían de público niños.
Cataluña y Andalucía.
Y este señor pues se puso a hablar de las chicas adolescentes, vírgenes, lo bien que huelen cuando se rasuran por primera vez, el ácido úrico... de las menstruaciones, todo esto adelante con los micrófonos abiertos, aunque él pensaba que estaban cerrados, y escuchándolo la gente que estaba ahí, no solamente los periodistas, sino también todos los niños que estaban ahí, niños y niñas que estaban ahí.
Sí, no hablaba de esas cosas, que yo creo que se pueden hablar de esas cosas de forma didáctica e instructiva, porque todos debemos saber qué es el ácido úrico, qué es un montón de... O tú mismo... tus mismos gustos.
Sí.
No hablaba de eso en esa forma de hablar, sino lo hablaba de forma...
sarcástica.
Asquerosa, dentro de una...
Podredumbre.
Sí, dentro de una corriente que está de moda, que está, sí, como...
La chulería.
Sí, que también, por ejemplo, Sánchez Dragó la sigue.
Sí.
Y toda esta gente que nos enseñan un montón, nos enseñan exactamente. Cómo...
Por eso el
¿cómo programa... no hay que ser con este relativismo moral que tienen todo el rato, que
por
se
eso
ríen de todo y...?
El programa de hoy se va a llamar, más o menos, Tierra Gemela y el maestro Salvador Sostres. Maestro entre comillas.
Sí.
Porque ese señor nos está enseñando, aunque él no quiera, a cómo no tenemos que ser.
Sí.
O sea, queremos evolucionar un poco a nivel humano.
Sí.
O sea, es un maestro. Es que le tenemos que haber invitado. Es que yo no sé por qué no se nos ha ocurrido invitarle a ese señor y decir, a ver, Salvador, sé tú, enséñenos cómo es la involución humana. Retrocédenos en la humanidad 1000 años, por favor.
Tal vez porque no tenemos dinero para pagarle.
No, bueno, sí, puede ser.
Que él solo viene y le pagamos, ¿no?
Sí, porque este señor antes escribía en Cataluña, hasta que le echaron más o menos. Bueno, hay que decir que ese señor va un poco donde el sol más calienta. Antes escribía en Cataluña y escribía artículos como diciendo, y es que yo el castellano solo lo uso con mi criada. Es de pobres. Un señor que está ahora frente a Madrid, dando, bueno, aplaudiendo con las orejas a Esperanza Aguirre, por decirlo así. Antes escribía eso, que hay artículos que se pueden leer, ¿eh? Eso está en internet, en bibliotecas, pero perfectamente. Y ahora, bueno, le interesa más estar en este lado de la política y, bueno, pues ahora es pro español, pro liberal económico, pro Esperanza Aguirre, pro muchas cosas, ¿no?
Sí.
Para que nos hagamos un poco idea de lo que
está dentro de la corriente de pensamiento de, si es que se le puede llamar así, de intereconomía.
Sí, pensamiento sí, porque hay neuronas actuando. Otra cosa es que funcionen bien.
Pero que son auténticas ideologías y esta gente que en realidad son los últimos de la cola no encuentran su sitio, ¿no? Y en realidad ellos no son importantes en todo este mundillo porque no tienen, son solo periodistas. Y quiero decirte, son unos auténticos lacayos,
sí,
de los que realmente están arriba, ¿no? Y les sirven un montón a sus intereses.
Claro, por eso a mí me resulta muy curioso que su jefa, que es Esperanza Aguirre, pues lo que le haya, no le haya ha molestado lo que ha dicho ese señor, sino que lo que ha dicho esta persona salga a la luz. O sea, no le molesta que digan, no, es que las chicas con su primera menstruación. Luego también al enterarse, al decir la moderadora, oye, que hay un colegio que viene de Barcelona y de Rabat. Y se pone ese señor, ¿qué pasa? Esto es una ONG, o sea, con un desprecio absoluto hacia todo, ¿no? O sea, no le ha molestado a Esperanza Aguirre eso. Le ha molestado que se haya dicho, o sea, que le hayan pillado. Eso es lo que y que quiere, y va a denunciar por lo visto a los técnicos de Telemadrid que han dado, bueno, que lo han dado a la voz pública esto. O sea, impresionante. Impresionante.
Y no hay que equivocarse, no es que nosotros no creamos que se debe hablar de sexo delante de los niños, que yo sí lo creo,
sí, sí,
sino de la forma en que lo decía, es que es tan peculiar como lo decía, representa tanto al homo estúpidos, ese que se está creando con toda esta ideología de...
Sí, sí, los estertores.
Sí, y Esperanza Aguirre es muy lista porque lo va a llevar de forma que... Va a hacer una defensa de la libertad de expresión con la que nosotros estamos de acuerdo y no creo que haya que censurar. Si realmente piensa eso, es mucho mejor que lo diga que se lo guarde. Pero nosotros, creo que Fer, tú vas a estar de acuerdo. Sobre todo queremos hacer un aprendizaje de cómo no hay que ser.
Efectivamente, por eso de ahí el título del programa y este señor lo tenemos aquí enmarcado. Ahora hemos hecho un póster gigante aquí en el estudio diciendo, este señor, este es mi ídolo. O sea, si un día me equivoco de mi camino, ahí va, Salvador, gracias a Salvador.
Sí, sí.
Gracias a Dios, gracias a Salvador por indicarme el camino.
Tenemos aquí un artículo que es digno de un niño pequeño realmente...
O de un paleto.
De un paleto imbécil.
Sí, 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 que no quiere decir que un paleto sea imbécil, pero es casualmente no aquí está reunido eso. Las dos condiciones.
Absolutamente. Los primeros paletos somos nosotros, pero este es especialmente insidioso en su pensamiento. Es que dice una serie de cosas. Mira, el artículo lo escribía por la muerte de la Bordeta, ¿no?
Uh-huh.
Y tras decir que es un casposo...
Bueno, le podemos leer entero, ¿no?
Vale, es que es tan impresionante, de verdad.
Vale, vale.
¿Lo leo entero?
Venga, sí.
Dice, pues, de verdad que me sabe mal que la botella te haya muerto y de verdad que le tenía un cierto cariño. Siempre me pareció demasiado tosco, pero insisto, tosco con cariño. Esto es todo falsedad, esto lo digo yo.
Sí.
Esto es todo falsedad porque luego vais a ver que es... Que es mentira.
Vale, primero leemos el artículo y luego lo ya...
Descanse en paz, amén, y todas esas cosas en las que él no creía, pero que espero sinceramente que ellas sí crean en él. Dicho esto, hay que poner sobre el tapete algunas cuestiones. La primera es que es muy lamentable que todos nuestros cantautores sean comunistas. Esa cosa tan casposa del puño cerrado y de la equivocación sistemática. Si la más mínima decencia intelectual que les lleva, por lo menos a reconocer que la economía... Si la más mínima decencia intelectual que les lleve, por lo menos a reconocer que la economía de mercado les ha ido maravillosamente bien para engordar sus arcas. Es una lástima que uno tenga que pensar, cuando escucha algunas de sus bellísimas canciones de Aute, de Sabina, de Luis Jack o de Serrat, que en el fondo hablan de otras cosas. La segunda cuestión es la mochila. Ahora que la Bordeta ya pasó, hay que empezar a superar la mochila, el concepto de la excursión. Todo este gusto por lo rural y por el contacto con la naturaleza no lleva a nada bueno. Reblandece los espíritus y nos vuelve coñazos y cursis, además de profundamente insinceros. Hay demasiados bosques, demasiados caminos, demasiadas rutas. En la mayor parte del territorio español falta asfalto, casinos, cines, bares, que cierren tarde con pianistas imposibles. Faltan coctelerías, grandes restaurantes, carreteras como Dios manda, túneles para no tener que dar tantas vueltas. Todos esos inquietantes paisajes por los que la Bordeta caminaba remiten al atraso, a lo ancestral, al tercermundismo y de donde venimos. Hay que llevar la civilización a todos los rincones de la geografía de los países avanzados. Es barata y de cobardes la retórica de los pajarillos que cantan por la mañana. Hay que ponerse a trabajar, abolir el campo y crear más y más ciudades. Como una higiene, como el gran pacto de usar desodorante. Y como consecuencia directa de la segunda cuestión viene la tercera. Desaparecido la Bordeta, es hora de que desaparezcan también todos aquellos productores de quesos que promocionan sus programas. No hay nada tan peligroso para la salud pública como los productos que vienen directamente de la granja. Y que incluso presumen de no haber pasado por ningún tipo de control. Nada, directos desde la granja. Esos huevos directos desde la granja. ¿Cuánta salmonela han dado? ¿Cuántos retortijones? ¿Cuántas noches en las urgencias de los hospitales pensando que de tanto defecar te iba a escapar hasta el cerebro? La Volta fue siempre un buen hombre totalmente equivocado, pero un buen hombre. Su puño cerrado y en alto, del que tanto presumía, fue siempre un escarnio a los millones de muertos de su ideología causado. Sus canciones van a sonar por última vez el día de su funeral y tal vez en algunos documentales de la 1, cuando dentro de los muchos años vuelvan a mandar los socialistas. Su ruralismo de mochila y botas es precisamente lo contrario a lo que necesita España, ya que ha tenido bastante de perder el tiempo mirando árboles y se tiene que poner de una puñetera vez a trabajar.
Impresionante.
Es impresionante el artículo.
También es un provocador, ¿eh? O sea, está provocando.
Completamente, para vender más periódicos.
Para hacerse famoso.
Para hacerse famoso.
Tampoco pretendemos aquí hacerle famoso, porque esto es un poco contradictorio con lo que voy a decir. Pero más o menos lo que yo quiero más o menos hablar del tema hoy sería esa ideología política.
Yo creo que más que, además de provocar, yo creo que también lo piensa.
Ah, sí, por supuesto.
Que no es mentira, lo que, o sea, que esas son las transmisiones de sus sentimientos, de sus ideas.
Sí, porque si no hubiera dicho lo que hubiera dicho. ¿Qué? Bueno, lo podéis ver en internet, en YouTube, eso está ahí puesto. O si no, os metéis en las páginas del País, de la cadena SER, todas estas emisoras de radio tan afines a Esperanza Aguirre.
Sí, sí, sí.
Que veréis que ahí que lo tienen todo tranquilamente puesto y lo podéis escuchar y ver. Lo que pasa es que en la cara prácticamente no se la ve. A lo mejor se estaría con la boca ahí babeando un poquito o tocándose mientras ve las niñas pequeñas, no se sabe.
Madre mía.
Pero es impresionante, ¿eh? Y por lo menos tener un váter cerca porque a lo mejor echáis la puta. Sí. Yo lo recomiendo.
Pues este artículo, para empezar, lo primero ya te digo, es mentira. Como que le dice que le quiere un montón y tal. Absolutamente mentira. Luego le dice que sin la más mínima decencia intelectual que le lleve por lo menos a reconocer que la economía de Decado les ha ido maravillosamente bien. Y tú, diciendo esto, hablas de decencia intelectual.
Claro, sabiendo...
Señor Sostres, es que es ridículo.
Sabiendo cómo funciona y lo que hay detrás de este sistema económico, que a mí me beneficia, pero machaca al resto del planeta. Y luego también dice, con sus rezos y no sé qué, que tú no crees en estas cosas. O sea, él mismo se está definiendo como una persona espiritual. Se puede entender. Y reniega del campo, de la naturaleza.
Sí, dice, todo esto gusto por lo rural y por el contacto con la naturaleza no lleva a nada bueno. ¿Cómo le puede decir eso? ¿Cómo que no lleva nada?
¿Un paleto? Es que un paleto no le digas dos más dos cuatro. Paleto humano. Aunque tenga una carrera y sepa escribir, pero es un paleto. A nivel humano es un paleto auténtico. Gracias, Salvador. Gracias.
Y luego esta frase que es tremenda, dice, hay que ponerse a trabajar, abolir el campo y crear más y más ciudades. Demuestra una incultura impresionante de no saber exactamente todos los... externalidades negativas que está llevando las ciudades, todos los problemas de contaminación brutal. Además, la primera vez que lo leí, el otro día en mi casa, pensé, pero este tipo, ¿de dónde cree que salen los alimentos que nos comemos todos los días? ¿De dónde sus maravillosos restaurantes, coctelerías y...?
Delgado no está, ¿eh?
¿Eh?
Delgado no está.
Ya. ¿Pero dónde cree que salen los alimentos y de dónde cree que viene la pandemia de cáncer brutal que estamos sufriendo como civilización supuestamente civilizada, lo cual yo dudo mucho? Yo le llamaría más bien tecnificada.
Efectivamente.
Que los mismos vacas pueden ser en diferentes situaciones muchísimo más civilizados.
Sí.
Puesto que yo tengo un concepto de civilización completamente diferente a este señor.
Que los vacas, por ejemplo, tienen un amor por la naturaleza. Bueno, su dios, su patria es la naturaleza. Viven en simbiosis con ella.
Yo creo que es de una superioridad bastante...
Eso me parece a nivel evolutivo, mucho más evolucionado que el concepto que tiene ese señor de la humanidad.
A mí no sabes cuánto hacer.
¿Eh?
Que estoy completamente de acuerdo.
Pues ya está, es que no, este señor es eso, la involución en vivo. Y hay otra cosa, dice, eso de todo ese gusto por rural y el contacto por la naturaleza no nos lleva a nada bueno. Eso es alejarse de lo más elemental que tenemos como seres humanos, todos partícipes de este planeta, porque somos parte de él. No nos usamos, o sea, lo usamos, pero también somos parte de él.
Incluso yo te diría que es una ideología nihilista.
Sí.
Porque es puro nihilismo, porque al final lo que está diciendo es está apoyando la destrucción total de todo.
Es puro onanismo. Es onanismo puro.
Y egoísmo, sobre todo.
Es un egoísmo. Además, aquí a veces lo hemos hablado alguna vez. ¿Qué tipo de mentalidades tan etnocéntricas, egocéntricas? Soy yo, lo mío y lo demás me da igual.
Más pensar que una carretera es civilización. O que solo es civilización, ¿no? Que todas esas cosas... ¿Qué concepto de civilización tienen? Es que es típica ideología de Esperanza Aguirre, del progreso, sí, y sí, bueno, sí. Y el PSOE también.
Ah, bueno, sí, es lo mismo. Las sí, pegatinas sí. Son las pegatinas. Pero ¿qué es eso? Es que yo me veo mi visión del mundo y de la humanidad con ese señor. Y digo, pero todavía hay gente así. ¿Cómo es posible que el 20 de noviembre, por cierto? Hoy es 20 de noviembre.
Pero estoy convencido de que este tío es tremendamente inculto en el fondo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y no es feliz. Yo creo que no es feliz.
No, porque los primeros que... Yo te digo una cosa. Aquel que hace el mal, y este señor hace el mal...
Es yo le considero... Sí, es
una
verdad.
Mala persona.
Sí, sí, sí.
Aquel que hace el mal en realidad se hace mal a sí mismo.
Sí, porque le rebota.
Sí.
Es como la ley del karma, como dirían los hindúes.
Y a mí me da pena porque no puede participar del gran privilegio que participamos Fer y yo, de dedicarnos a causas altruistas...
Y a compartir.
Y por el bien común.
Sí. ¿Sabes lo agradable que es compartir? Y que los demás... No compartir tú hacia los demás, sino que los demás compartan contigo. Eso es maravilloso. Y esta gente con sus prejuicios, con sus limitaciones, con sus complejos, impresionante, aunque crean que no los tienen, se están perdiendo una cantidad de cosas de la vida. De no solamente esta persona, sino gente del día a día tuya, ¿eh? Sino, digo, es que yo no hago esto por esto, yo es que no hablo con este por esto. Digo, pero si es que es alucinante. O sea, la cantidad de cosas enriquecedoras que tiene el mundo y gente así las está perdiendo por complejos.
Sí, sí.
Y por ignorancia, es ignorancia.
Sí, yo te voy a decir otra cosa, Fer, que me llama la atención un montón, pero que lo escucho constantemente en este tipo de gente, que parecen clones, la verdad, en su ideología.
Sí, sí. Una secta.
Sí, sí. Dice... Cuando decía, su puño cerrado y en alto del que tanto presumía fue siempre un escarnio a los millones de muertes que su ideología ha causado. Como si solo, o sea, esto es una generalización burda, como si solo existiera una ideología del comunismo. Estoy convencido de que la Bordeta
no era comunista.
Para nada apoyaba las matanzas ni la muerte de ningún ser humano.
Y lo triste es que ya le están casillando porque es lo que hemos hecho aquí. Hemos dicho aquí alguna vez. Esta gente necesita ponerte la pegatina para justificarte. O eres rojo, o eres gay, o eres musulmán, o eres mujer, o eres no sé qué.
Sí, sí.
Te pongo la pegatina y ya me limpio.
Es curioso que
ya
me
justifico todo lo demás.
¿Qué me diría a mí si yo le digo, oye, tú como representante del libre mercado, del capitalismo, también tienes un montón de muertes a tus espaldas? A mí me parecería una afirmación inútil, porque no sirve para nada.
Pero con el estómago lleno, ¿qué más te da?
Claro, pero es que él tiene las narices de decir esto.
Pero es como si uno escucha pues ciertas emisoras tipo Intereconomía, punto... Sé que es lo mismo. Es gente que no sale de sí, ni quiere salir, que es lo triste. Ni quiere salir, que es lo más triste de todo. Y yo, por ejemplo, hablando de este periodista, comparo con otros periodistas, además te lo he dicho Kiko antes del programa, un periodista que ya está muerto, ha fallecido, que se llamaba Juan Antonio Cebrián. Que un programa que él hacía era en Onda Cero, es turno de noche y ahora se llama La Rosa de los Vientos. Uno compara a Juan Antonio Cebrián con su calidad humana y calidad periodística con este señor y con, madre mía, es que es la noche y el día.
Pero háblanos de ese programa que hacía.
¿Turno de noche? Pues un programa divulgativo a nivel cultural, científico, de cine, de medio ambiente, un poco de todo. Pero es un programa que unía a la gente, unía culturas, iba a todo el mundo que quería hablar de algo... Gente de distintas ideologías. Yo lo recomiendo. Para mí era un programa de culto. Buscarlo en internet, porque además está en la web de Onda Cero. Poner turno de noche, antes. Ahora se llama La Rosa de los Vientos. Y poner pues pues todas las descargas que hay. Juan Antonio Cebrián, pues los monográficos sobre historia. Que aprendes uh-huh. mucha historia. Tertulias. Pasajes de la historia.
Tertulias didácticas, no esta basura...
No, tertulias divulgativas sobre ciencia, sobre cultura, sobre uh-huh. cosas extrañas que pasan, pero todo en un nivel de vista un poco inteligente. Pasajes de la historia, te hablan, no que sé, la batalla de Guadalcanal, y a lo mejor 20 minutos hablando de esa batalla, pero de verdad. Monólogos sobre cosas que pasan en el mundo, o sea, programa divulgativo, programa que aprende. No solamente por lo que se dice, sino cómo se dice. Yo lo recomiendo bastante, que es una recomendación del día, pero yo comparo este señor... El Salvador Costes, esos tres. Y Juan Antonio Cebrián, y digo, por favor. Me da vergüenza que haya periodistas con esa etiqueta.
Y te quiero decir otra cosa, Fer, lo de esos tres. Ahora tú me has dicho que se están quejando porque los para denunciar a los técnicos, ¿no? Esos tres sí. Y Esperanza Aguirre, porque...
Mi amiga.
Porque no estaban en público. Yo digo, es que encima tienen dos caretas. Es decir, una para el público y otra para la vida privada.
Por supuesto.
Eso claramente es una ideología de la que yo me aparto y quiero apartarme. Yo no soy un Kiko en lo privado y otro Kiko En la vida pública.
Es peor en la pública.
No, es que quiero ser el mismo.
Es que ahí está la historia, pero esta gente, como es mentira...
Si no, claro, eres mentira, entonces.
Es que es un fraude. Pero esta gente, ¿cuántos, no solamente de este señor, cuántos políticos y personajes de la iglesia, de todo el ámbito social, aparentan una cosa y luego se les pilla haciendo otras cosas totalmente diferentes? ¿Y qué pasa? No pasa nada.
Ya hemos hablado en algunos programas.
Pues ya está, es que repetirlo.
Sí, sí, sí.
Pues no sé, es que es alucinante.
Oye, otro señor que me está gustando mucho, que, mira, están regalando con el público unos vídeos de Paul Sagan.
¿Paul Sagan?
Sí.
¿O Carl Sagan?
Carl Sagan, perdón. Carl Sagan.
A mí es que Julia me censura ese señor.
Pues a mí me gusta un montón.
Pues habrá que venir.
Y creo que lo debo recomendar, que es mi obligación, porque es un tipo muy, muy, muy interesante.
Carl Sagan, que ya falleció hace como 15 años por ahí.
Sí.
Que hizo la serie Cosmos. Sí, maravillosa serie.
Que yo era muy pequeño, pero...
Pues yo también. Ah. Pero salió en internet.
Sí, sí, pues...
Súper. Además que estuvo ya en sus últimos años de vida... Luchaba mucho por la ecología, por la visión global del mundo, en contra del armamentismo.
Y contra el misticismo que llevaba dogmatismos fundamentalistas.
Efectivamente. Pues Julia me lo rechaza.
¿Por qué?
Porque no lo ha visto.
Porque no lo ha visto. Es que es un tío fabuloso, a mí me parece.
Y porque lo digo yo. ¿No?
Y mete una caña, en realidad, de forma indirecta, mete una caña...
Es un mensaje. La serie Cosmos se empezó a rodar en el 76. Súper recomendable, ¿eh? Yo la recomiendo igual que recomiendo al resto de los vientos, también recomiendo, aunque sea la competencia, pero da igual, porque lo que es al margen de quien lo haga, y la serie Cosmos de Carl Sagan, buscarla, porque es una maravilla.
Estoy de acuerdo.
Es constructivo, mirando hacia adelante y pasando de las paletadas del señor este de Salvo dos astres o dos tres.
Sí, sí. Es que no se merece ni estar en la otra cara de la moneda, es que está fuera directamente.
Claro, si toda tierra gemela y tierra paleta, pues ahí estaría Sostres y todo este personaje que... Vale. Estoy intentando meter música, pero no me deja.
Bueno. Pues yo, mira, quería haber traído una canción de Sociedad Alcohólica que se llama Bufón del Imperio y que iba dedicada a Sostres.
Muy bien.
Baja que se me ha olvidado. Y era buenísima, decía así, decía que... Bueno, que ya os la pondré en el siguiente programa. Pero es que es buenísima, yo la recomiendo que la escuchéis.
Vale, y una cosita. ¿La culpa de este señor o de la gente que piensa así? Porque, ¿de quién es la culpa? ¿De ellos? ¿O de la gente que las escucha? Porque si este señor dice esto, porque sabe que hay gente detrás. Sí. ¿Sabes? Porque si este señor supiera que le van a meter un paquete por esto, que sería lo suyo, por lo menos echarle del programa. Eso es lo primero. Uh-huh. O sea, crítica a nivel social. Castigo social, no castigo punitivo.
O por lo menos rebatirle, dejar que los que quieren rebatirle también estén en público. ¿Sabes qué te quiero decir?
Sí, o que salgan sus sobrinas, que vayan sus sobrinas, su mujer. Yo no sé qué su mujer que pensará de esto.
Totalmente. Yo para nada quiero censurarle. Que diga lo que él quiera.
Sí, que se ponga en evidencia. Más todavía.
Pero que nos dejen también... Lo gracioso de los medios de comunicación es que son univoz, ¿no?
Sí.
Solo siempre hablan los mismos y para nada se va a escuchar nuestra voz nunca diciendo...
Vale, pues me parece que ya he arreglado los problemas técnicos que tenía con la música. Ponemos un poquito de música vaga. Ahora que no está Julia puedo hacerlo. Y nos vemos enseguida. Thank you. Bueno, pues esto va, ahora lo que vamos a decir ahora va dedicado a Julia. Julia, la directora del programa. Que, Julia, imagínate que de repente tú vas a una delegación de tu periódico, de la radio, y te encuentras una persona así. Y tú piensas, ¿esta persona estudia lo mismo que yo? ¿Esta persona tiene las mismas inquietudes que yo? ¿Esta persona tengo que compartir casi todo con él a nivel laboral? Yo no sé, la verdad es que sería un poco fuerte, ¿no?
A la profesión de periodismo, con ese tipo de gente, se ve mancillada completamente.
Es el cubo de la basura, literalmente. Que, por cierto, seguimos empeñados que es un maestro.
Sí, sí.
Eso es yo voy a salir del programa de hoy diciendo, gracias, Salvador, me estás salvando. Es un maestro aunque él no quiera. Por eso que yo tengo que compartir algo con él, cualquier cosa, y me viene con eso. O sea, ya ves que, por ejemplo, si yo fuera tertuliano de esa tertulia, yo diría, yo de aquí no vuelvo si estás en tío.
Sí, sí.
O sea, yo me imagino que sería lo normal.
Además, trata de ser provocador.
Sí, intenta.
Que a mí me parece muy bien, pero es que lo hace mal. Es que es un pringao. ¿Sabes lo que te quiero decir?
La España profunda.
Puedes ser provocador, tío, y decir cosas que rompan con la norma y suene fuerte y vayas contra los moralismos católicos y, sí. ¿Cómo decirlo sobre el sexo? El mojigaterismo,
sí, sí,
y
sí,
todo
sí.
Eso. Pero es que lo haces mal, lo haces tan asquerosamente que dan ganas de vomitar, de verdad.
Sí, sí, es como echar la pota y la telebasura que hay en la tele, pues es un ejemplo de este. Pero yo sigo pensando, sigo insistiendo, gracias por 40.000 cosas.
Claro.
Y cuando nos veamos con gente así, no nos tenemos que callar. Aunque sea nuestro compañero de lo que sea, en el trabajo, en clase, levantarnos, claro. Hablarle, decirle, oye, ¿de qué vas? Que eso no se puede hacer.
Por lo menos rebatirle.
Además que sabiendo que tienes razón. Uno tiene razón, desde todos los puntos de vista. O sea, lo que no hay que hacer nunca es callarse. Con gente así, nunca.
Completamente de acuerdo.
O sea, hablarle muy educadamente y ponerle ejemplo. Dice, bueno, ¿qué pasa si ahora tú tienes una hija y a mí me da por todo lo que tú estás haciendo? O diciendo. O sea, a esta persona hay que decirle todo. Sin insultar. Aunque se puede insultar a una persona sin decirle ninguna palabrota, ¿eh? Sí. Poner en evidencia, decirle, tú eres esto, por esto y por esto. O sea, no hay que callarse nunca.
Sobre todo que no está siendo honrado ni...
Y lo que has dicho, a micrófono cerrado, o él pensaba que era micrófono cerrado. Que en Telemadrid dirán, no, es que nos han chantajeado. Y yo digo, yo puedo pensar, si esto ha salido, lo que dirán y no sabemos.
Además, yo entiendo a los trabajadores de Telemadrid.
Estarán podridos.
Que llevan
hartos.
Llevan un montón de tiempo en lucha contra la empresa.
Sí, sí, sí.
Y que aprovechan cualquier oportunidad para desacreditar a aquellos que apoyan la explotación que cae sobre sus espaldas. Y yo también lo haría.
Que sí, que sí. Más, esto ha sido... Pues,
¡viva los trabajadores de Telemadrid! Vamos,
los de verdad. Los de verdad. Sí. No los que están ahí comiendo lo que comen.
¡Viva la CGT de Telemadrid!
Hay que protestar, hay que revolucionarse y revolucionar de manera pacífica, de manera inteligente... Y siendo siempre muy coherentes y muy valientes. Hay que ser muy valiente para hacer esto, ¿eh? Porque tú trabajas ahí, a lo mejor te juegas el puesto de trabajo al loro, ¿eh?
Sí, sí,
hay
sí.
que ser muy valiente. Que eso a lo mejor es lo que falta y lo que se aprovecha de esta gente. El vacío este social que hay, el pasotismo, porque si ahora toda la gente que ha visto esto o sabe de esto, va a Telemadrid mandando cartas diciendo me niego a ver Telemadrid hasta mientras este tío no le manden a la calle o a la basura, que es donde ha nacido, o por lo menos dónde tiene su cerebro, ¿sabes? A lo mejor Telemadrid no empieza a hacer...
Yo tal vez no iría por ahí.
¿No?
No.
Da ideas.
O sea, no pediría que se le destituyera.
A su casa.
Que se le destituyera, sino que se recomponiera el programa para que existiera otro tipo de personas que le pudieran rebatir sus ideas y que le dejaran. Es que a mí me da miedo el... Siempre el tipo de censura, sino yo no creo... Si ese tío representa una parte de la sociedad, pues debería estar ahí. Pero es que el asunto es que los medios de comunicación no son organismos gestionados desde abajo, sino todo es elegido a dedo, como antes decíamos. Entonces yo no digo que este tipo no esté. Yo no quiero hacer una caza de brujas, pero, como he escuchado por ahí, pero, que alguno de la derecha lo decía, y es verdad.
No, yo no me refiero a eso, me refiero sino que entre por vergüenza ajena, por vergüenza se tenga que ir. Que sí. Haya tanta presión social,
sí, sí,
que por vergüenza él diga, sí, sí, es que no puedo estar
o
aquí.
O que los compañeros le hagan el vacío.
Efectivamente,
que
sus propios compañeros.
Sí, sí, se lo merece. Hasta por lo menos que pida disculpas o algún tipo de cosas.
Mira, yo por la experiencia que tengo, cuando se piden disculpas, no es porque tú lo sientas, sino por la repercusión que ha tenido eso. Y para no perder lo que tienes, no porque realmente lo sientas dentro de ti. Ay, yo, no piden perdón, me disculpo, que no es lo mismo. Castellano es muy traicionero.
Pero es que es impresionante lo de Telemadrid, Fer. ¿Cuándo has escuchado a un libertario hablar en Telemadrid? ¿Cuándo has escuchado a un ecologista? ¿Cuándo has escuchado
sí,
a un...?
Yo he escuchado a alguien en economía. Sí, sí. ¿Sabes cuándo? Cuando les interesaba.
Claro.
Jampro, yo he escuchado en
¿cuándo
intereconomía...
¿Cuándo has escuchado hablar de filosofía?
¿Sánchez Dragón?
Sí, wow.
Perdón por la filosofía. Pero yo he escuchado gente libertaria, o sea, otro tipo de mentalidad, de asociaciones humanitarias, hablando en intereconomía, criticando al gobierno con razón por la ley de extranjería. Ojo, que tienen razón en las críticas. Pero solamente lo hacen no porque piensen que ese mensaje es bonito, sino porque están criticando al gobierno.
Por ejemplo, eso,
al
que,
Lorito,
eso que dice, me acuerdo con lo de la huelga general, que salió en intereconomía, que yo lo vi por casualidad. Y
sí, yo también lo vi por
casualidad. Entrevistaban a mucha gente y decían, yo estoy cansado de los políticos y de los sindicatos mayoritarios, no voy a hacer huelga por mi enfado y tal. No quiere decir... Ese señor, cuando está haciendo la entrevista, lo que está diciendo no quiere decir que esté apoyando todo lo que dice Intereconomía, pero Intereconomía te lo vende como si...
Pues como ahora con lo del pueblo saharaui. Es que la incoherencia del gobierno...
Completamente.
Dice, piensan en sus intereses, y te lo dice gente liberal económica, piensan en sus intereses, en sus principios...
Es todo manipulación.
Por supuesto. Ojo, que la serie es igual, ¿eh?
¿Eh?
O sea, que la serie es igual.
Completamente.
O sea, que tampoco aquí vamos a ver que tome... Es así. No es buenos y malos, es que todos son muy malos. Soy malo, soy muy malo. Lo que pasa es que los muy malos son muy, muy malos. No tienen ni teoría. Pero bueno, pues eso. Que yo haría... No es un boicot, pero una denuncia crítica, pero a todo. Cualquier tipo de comentario...
Sí, leer más libros y dejar de ver Telemadrid.
Sí, Telemadrid es la recomendación de hoy. No ver Telemadrid.
Lo que hay que ver escuchar más radio Almenara.
Sí.
Más que ver Telemadrid.
Programas como Sabor de Barrio, Musicolandia, ¿y tú qué opinas?
O venir a vosotros aquí y hacer vuestro propio programa.
Ah, es verdad, que hoy no hemos dicho el teléfono. Da igual, nunca llama nadie, no pasa nada, pero 91-315-1112, o si no, mandar un correo que ahí se contestamos, tierragemela@homey.com.
Opay.
Que bueno, una cosa, que lo hablamos una vez, que si queréis podéis venir, podéis venir tranquilamente. Nos mandéis un correo y venís al programa, incluso lo hacéis con nosotros, ¿eh?
Los sábados a la 1:30.
A partir de 1:30.
Cerca de...
En la calle Magnolias. Número 33, 35 me parece.
Muy cerca de las torres estas que se están a punto de caer.
Sí, sí.
Las quiero.
Pero eso, que aquí la gente está invitada, que venga quien quiera cuando pueda y que está abierta a todo, ¿eh? Incluso a hablar del tema, poner el tema a ellos y hasta si traen música, perfecto.
En general el debate, si pensáis
sí,
diferente
sí.
O si
alguien conoce.
O si queréis defender a Salvador Sostres,
sí.
Estamos abiertísimos a rebatiroslo.
A mí me gustaría un día traer a alguien con este tipo de ideología política, pero es muy complicado.
Es complicado.
Es que no quieren venir.
No, y además es que yo no conozco a uno que sea tan extremo.
No.
Como este tipo.
Pero también hay que tener en cuenta que cuando uno sale, esta gente se vende. O sea, tiene que hacer, me les pagan, tiene que hacer.
Fer, hay mucha cosa de esa, de la que tú dices. Sí.
O sea, esta gente, aunque no, que lo piensa, pero si piensa un 80, cuando va a la tele y como le paga quien le paga, yo soy el más. Es más papita que el papa, porque es así.
Yo estoy de acuerdo. Sí.
Igual que antes escribía en catalán. Diciendo que el español lo usaba con su criada, que era de tontos el castellano, pues ahora ante la Madrid dirá que, Cataluña, no, es una nación española de toda la vida. Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno.
Y que está el dinero de por medio completamente.
Siempre está por medio el dinero. Siempre, siempre, siempre. Así que bueno. Pues algo más que decir ese señor. O no sé.
Nada, que sea feliz y que le vaya bien en la vida.
Que hablando de la Bordeta, comparo a la Bordeta con esta persona, ojalá todo el mundo fuera como la Bordeta. Por lo menos a nivel humano.
Ya te digo.
Concepto de humanidad, respetuoso, que él también fue político. Además, me acuerdo que lo comenté contigo aquí un día en el programa, que siendo político era de lo mejorcito. Y tú me dijiste, pues es que era político. Vale, pero entre comillas. No era
te reconocí que era de lo mejorcito.
Es que el resto es muy malo.
Sí, sí, sí. Y te quería decir, unas cosas que hablaba aquí de los caminos,
sí,
y de los senderos, un momento que lo encuentre.
Teléfono, teléfono, teléfono. ¿Tenemos una llamada? Nos han llamado, ahora que decíamos el teléfono, pegar a Julia. No vale, no vale como oyente. Y nos me ha dicho que no le gusta el título que le vamos a poner al programa.
A mí me gusta porque es irónico. Como tú dices, Fer...
Toca un poquito las narices.
Es un maestro porque nos enseña exactamente cómo no queremos ser, cómo esa forma brutal de hablar sin respeto a nadie no nos gusta.
Yo digo que hay que saber lo que hay que hacer. Pero casi tan importante o más es saber lo que no hay que hacer. Y este señor te lo está explicando. Si quieres evolucionar como ser humano, esto es lo que... O sea, tú ves involución y hay una foto de él a su lado. O sea, esto es lo... O sea, si se quiere aprender, hay que saber muy bien lo que hay que hacer o lo que se quiere ser y lo que no se quiere ser. Es un punto de partida muy importante.
Sí, sí.
Pero Julia dice que... No, que es mejor llamarle Tierra Gemela y el no sé qué de... De Sastre, ¿cómo se llama ese señor? Sastres.
Sí, sí. A mí me gusta la ironía.
Vale. Bueno, hay que dar la punta, la puntilla.
Sí, sí. Oye, cuando has dicho, le has dicho a Julia, porque este señor es un primitivo, yo te he dicho...
Es verdad.
No, Fer, porque él, por ejemplo, dice, la Bordeta caminaba... por los que la Bordeta caminaba, ¿no?, los inquietantes paisajes, sí, remiten a lo ancestral, al tercermundismo de donde venimos.
Pero...
Es decir, él... nuestra historia, los 140.000... años de historia del ser humano, los ve como un atraso.
De Homo sapiens, ¿te refieres?
¿Sabes? Sí, de Homo sapiens, sapiens. Uh-huh. Lo ve como un atraso, como algo de lo que avergonzarse. ¡Yo no!
Pero
¡menudo imbécil!
Homo sapiens es hombre sabio.
Sapiens, sapiens, sí.
Efectivamente,
sí.
Alguno que se ha quedado solamente en homo.
Ya te digo.
No, pero yo me refiero a primitivo en el concepto global de las cosas. No a nivel, me refiero a nivel evolutivo. Es un señor que está en la Edad Media. Aunque tenga internet en casa, ¿eh? Que eso no tiene nada que ver.
Pero es que incluso en la Edad Media había más otro tipo de valores. No era tan asqueroso como este tío. ¿Sabes qué te quiero
este
decir?
Este tío es lo que es. Este tío es tirar de la basura y fuera.
Sí, sí. Por ejemplo, dice, hay demasiados bosques, demasiados caminos, demasiadas rutas. Pues yo digo, al revés. Tendría que haber más bosques. O por lo menos cuidárselo, es que ya hay.
Sí, que sí.
Debería haber más caminos. Que todo el mundo va en coche, fomentar un poco el andar por unos caminos verdes, que es lo más precioso para que te eleva el espíritu. Y más rutas. Es que
nos estamos alejando de lo básico de nosotros mismos.
Si este señor es que es... Que no llegan ni a ser un enemigo nuestro. Mira, porque es tan ridículo.
Este señor, yo le veo y digo, si es que me da pena. Lo que, me da pena, entre comillas, porque lo que hay detrás de todo...
Da pena, da pena.
Como ser humano me da pena.
Sí, sí, sí.
Y digo, si es que es insignificante. El problema es todo lo que defiende, lo que trae detrás. Lo malo, que es muchísimo. Pues hay que ir a combatirlo, combatirlo de buena manera, claro.
Sí, sí.
Así que bueno, nos vamos a ir porque ya se nos va el tiempo.
Ya se va de viaje a Valladolid, así que...
Entren. Vale, ¿qué recomendación hacemos? Un librito que está muy bien, que es de un sociólogo sueco que se llama Jan Segel, digo en castellano, Ziegler. Vale, el libro está en la editorial Península, se llama El odio a Occidente. Y es, este señor explica, que es un señor ya, soy mayorcito, ya tendrá 60 y tantos años, que por qué hay tanto odio a Occidente. Y explica un poco el porqué de la economía, el por qué hay tanto odio por la economía, el cómo se roba, el por qué se roba, y él dice, habría que robar menos y compartir más, más o menos. Cuando uno sale por el extranjero y se da cuenta que hay odio al cliente. Lo hay, ¿eh? Y es normal. Yo no entiendo.
Yo lo entiendo perfectamente.
Así que bueno, recomendación, Radio Almenara, La rosa de los vientos, el turno de noche de Onda Cero, súper recomendable, y luego este libro del odio, el odio al cliente.
Y Carl Sagan.
Con permiso de Julia.
Sí.
Vale, venga, nos vemos.
Un abrazo.
Hasta luego.